El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 27 de mayo, hoy celebramos a San Agustín de Canterbury. Estamos en mayo, que es el mes de la Virgen y el mes de las flores. Es el último viernes de mayo, pero nuestro amor a la Virgen tiene que mantenerse y crecer durante todo el año. Tenemos por delante algo más de 25 minutos y vamos con ellos, con José Andrés Antón en el control, con Silvia Zamora, Inma Serrano y Antonio Gallardo. Un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Este domingo es el Corpus. Este domingo, como cada día, la Eucaristía debe ser el centro de nuestra vida, de todo lo que hacemos, porque en la Eucaristía recibimos toda la fuerza del amor de Dios. Y por eso es ingenuo pensar que nosotros solos, con nuestras solas fuerzas, podemos amar a Dios y amar a los demás. Por eso necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos comulgar al menos cada domingo y darle gracias a Dios. Porque en los países de misión a lo mejor pueden celebrar la Eucaristía una vez al mes, una vez cada tres meses. Nosotros tenemos la oportunidad de poder celebrarla todos los días. Les recuerdo que hay un himno genial de Santo Tomás de Aquino, que es uno de los cinco himnos que compuso en honor a Jesús en el Santísimo Sacramento, y se lo pidió el Papa Urbano IV con motivo de haber establecido la fiesta del Corpus Christi. Quédense con esta fecha. La primera vez que se celebró el Corpus fue en 1264. Muchos siglos de adoración eucarística y de la comunión, de poner a la Eucaristía en el centro de nuestra vida cristiana. Este domingo. El sábado 4 de junio va a tener lugar una reunión de nuevos profesores de religión para tratar el tema de la enseñanza de la religión en la escuela en toda Europa. Hay cosas que hay que pensar. Y hoy además vamos a hablar del Instituto Diocesano de Teología, del Instituto Beato Narciso Estenaga. Vamos a tener aquí en directo, ya lo tenemos aquí en directo, a Juan Serna, que es el secretario del Instituto Beato Narciso Estenaga. ¿Por qué queremos hablar con él? Pues porque este miércoles se clausura este curso 2015-2016 y nos va a contar todo del instituto, el número de alumnos, las asignaturas que han tenido este año, porque es importante estudiar teología y reflexionar sobre Dios. Ahora enseguida con Juan Serna hablamos. Y hoy, para pillarles de improviso, miren, atentos, el viernes, este próximo viernes, es el Sagrado Corazón de Jesús, es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El sábado 4 es la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Pero hoy les vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer un concurso, y tienen de plazo hasta el viernes que viene para averiguarlo, porque es una pregunta con intríngulis, es una pregunta un poco difícil. A ver qué tal están ustedes de historia de la diócesis. ¿Qué beato celebra nuestra diócesis el día 1 de junio? ¿De qué pueblo es? Pues pueden contestarlo en el correo electrónico del programa, elespejodeciudadreal@gmail.com, y tienen de plazo, como ya hemos dicho, hasta el próximo viernes, hasta el 3 de junio. Venga, les aseguramos un buen regalo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta semana, Ciudad Real Laica ha presentado su campaña en contra de la X de la Iglesia y en contra de la X de fines sociales, aunque hacen mucho hincapié en la X de la Iglesia. Ya saben ustedes que hay libertad en eso. Se puede marcar la casilla de la Iglesia en la renta, se pueden marcar la casilla de fines sociales, se pueden marcar las dos casillas al mismo tiempo, porque no son excluyentes, y no se puede marcar ninguna. Es decir, hay libertad para que cada uno haga lo que quiera. Es una gran oportunidad para elegir. Y hay que explicar bien las cosas, porque es algo muy sencillo. Es que yo, de los impuestos que pago, decido libremente que el 0,7% vaya a la iglesia o vaya a fines sociales, o que el 0,7% vaya a la iglesia y el 0,7% vaya a fines sociales, porque se pueden marcar las dos. Pero no se puede decir medias verdades, es decir, no se puede decir que todos damos dinero a la iglesia, no. Es decir, es algo muy sencillo. Yo decido que el 0,7% de mis impuestos se destine, por ejemplo, en este caso, a la iglesia. ¿A los demás en qué les afecta? Es verdad, les afecta en que ese dinero podría dedicarse a hacer carreteras, pero como se me da la oportunidad de elegir, yo decido que vaya a la iglesia. Es decir, no se puede decir que es el dinero de todos. No, no, es de mis impuestos, del 0,7% de mis impuestos, tengo la oportunidad de destinarlo a la iglesia. Como no se puede decir que también dijeron que el 1%, aunque esta noticia está muy extendido, que el 1% se destina a Cáritas. No, más del 65% del dinero de Cáritas procede de la iglesia. De la X en la declaración de la renta, del dinero que se distribuye por las diócesis, de las colectas que se hacen en las parroquias, del dinero que voluntariamente dan los cristianos y personas que valoran la labor de la iglesia a Cáritas. Pero es que la labor de la iglesia es mucho más amplia que la de Cáritas, que a veces da la sensación que es solo la labor de Cáritas. No, no, la labor de la iglesia es muchísimo más amplia. Por tanto, hay que informar bien y decir bien las cosas. Más del 65% del dinero de Cáritas procede de la iglesia. Se puede consultar todo esto en la memoria de actividades que publica la Conferencia Episcopal y que aparece con datos auditados toda la labor de la iglesia. A ver si va a resultar que por ser religiosos, es decir, por tener fe, vamos a estar discriminados. Y ahora ya he cambiado de tema. Es decir, porque últimamente está muy de moda el que los políticos no vayan a actos religiosos. Oiga usted, ¿y por qué van a un acto del síndrome de Down? Oiga usted, ¿y por qué van a una manifestación deportiva? Y eso no significa que a mí me guste el baloncesto o el balonmano o el fútbol, pero soy representante público y voy a los actos públicos. Es decir, con todo eso que a veces se intenta remover los ambientes, hay que clarificar bien las cosas y hay que pensarlas con sencillez y también con honradez. Es decir, no se puede obligar a los políticos a que hagan una cosa o a que se intente, porque yo creo, es mi opinión, es la opinión de Miguel Ángel, que se intente pues meter a la iglesia y a los cristianos dentro de la sacristía para que nuestra voz no se oiga. No, mire usted, somos ciudadanos, tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a expresar nuestra opinión, como tenemos derecho a marcar libremente la casilla de la iglesia, las de fines sociales, las dos al mismo tiempo o ninguna. Por eso hay que, cuando se trasladan opiniones y cosas y hechos a la opinión pública, hay que ser serios y honrados. Por eso, en cualquier caso, que cada persona piense y que decida lo que tiene que hacer libremente.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Juan Serna Cruz es el secretario del Instituto Diocesano de Teología Beato Narciso Estenaga, que ya ha compartido en varias ocasiones estos micrófonos y que ahora de nuevo nos regala el poder estar aquí en directo. Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel, con mucho gusto además.
Nada, nos alegramos. A ver, cuéntanos para los oyentes de COPE, para los oyentes del Espejo, el Instituto Diocesano de Teología, haznos una breve historia, aunque seguro que ya la conocen, pero por situarnos un poco, ¿qué es y cuándo surge el Instituto Diocesano de Teología?
Muy bien, pues lo sabemos porque ya vamos a clausurar el octavo curso académico del Instituto Diocesano de Teología.
Años ya.
8 años. Empezamos en el curso 2008-2009. Es el instituto, como su nombre indica, pues es una institución creada por el obispo de la diócesis para ofrecer a los laicos y las religiosas, principalmente, estudios de teología a dos niveles. Un nivel oficial, con la posibilidad de obtener un título oficial con reconocimiento civil, que son los estudios en ciencias religiosas, y a otro nivel, pues, para las personas que no tengan la intención de sacar el título o que no quieran estudiar de una manera, no sé, sistemática y con exámenes, etcétera, pues a nivel de una formación teológica seria, con asistencia a lecciones todos los miércoles, que es un curso básico de teología. Luego hemos añadido también, para estos que han terminado este ciclo de 3 años de la enseñanza de este curso básico, pues un curso de profundización, que cada año tratamos algunos temas, ¿no?
¿Qué asignaturas, por ejemplo?
Sí,
dinos.
En el curso básico de teología que me estaba refiriendo ahora, que es el que se imparte los miércoles, se dan siempre tres asignaturas cada año, que se van repitiendo de forma cíclica durante 3 años. Una asignatura de teología, otra de historia de la Iglesia y otra de Sagrada Escritura. Y bueno, pues este año en concreto se ha estudiado el misterio de la Iglesia, la historia de la Iglesia medieval, y en la Sagrada Escritura el Corpus Paulino, las cartas de San Pablo. Y luego en lo que es el grado en ciencias religiosas, que son los estudios más oficiales, ahí tenemos todo el abanico de los misterios de la fe y de los artículos de la fe desglosado en distintas asignaturas. Como siempre, pues hay una parte que es de asignaturas bíblicas, los evangelios, los hechos de los apóstoles, la carta de San Pablo, etcétera. Otra parte que es los misterios de la fe más importantes, ¿no? Pues el misterio de Cristo, el misterio de Dios, los sacramentos, la Iglesia, el hombre a la luz de la fe, la antropología teológica, etcétera. Bueno, y luego también una parte de filosofía que es necesaria, pues, para plantearse las cuestiones a un nivel de hondura y de seriedad racional.
Y eso ya 8 años.
Ocho años. Sí. Este curso hemos tenido en lo que es el grado en ciencias religiosas, ha habido más de 80 alumnos.
Eso, te iba a preguntar, 80 alumnos.
84, si no me
número arriba,
citas.
Número abajo.
Exacto.
84.
84 alumnos. Y luego en el curso básico de teología ha habido un número redondo, esto sí, 100 alumnos. Y luego de alumnos que hicieron este curso básico en otros años y que quieren continuar profundizando en su formación, lo que llamamos el curso de profundización, que este año hemos estudiado la misericordia, precisamente, la misericordia en la Biblia y la misericordia en los sacramentos, pues ahí ha habido matriculados 70 y tantos alumnos.
Oye, o sea, que son unos números
muy
bastante
bien,
considerables.
Bastante importantes. Claro. Y además, tengo que añadir, que si no luego me lo dirán, que no las he nombrado, a un grupo de alumnas que ya obtuvieron el título en ciencias religiosas, son diplomadas en ciencias religiosas y que quieren continuar vinculadas al instituto, y hemos constituido lo que llamamos un grupo de estudio. Y ahí, bueno, pues hemos estudiado algunos temas más en plan de seminario, de formación permanente. Pero bueno, también hay 7 u 8 personas.
A un hombre, a una mujer, practicante más o menos, ¿no? Con su trabajo, su familia, de entre 35 y 55 años, ¿no? Por hacer un abanico, que llegaran y ahora mismo nos estuviesen escuchando y dijesen: ¿y esto para qué sirve? O sea, ¿tú qué le dirías a una persona de nuestras parroquias, practicante religiosa, para decirle: mire usted, es importante matricularse en el instituto, es importante estudiar teología por esto y por esto? ¿Qué respuesta?
Sobre todo dos. Yo siempre doy 2 respuestas.
Sí.
La primera es por la misma importancia de estudiar. Quiero decir, hoy en día, pues todos tenemos fe y hemos aprendido la fe en la catequesis, en la parroquia, en el movimiento, donde sea, ¿no? Pero es verdad que esta fe que aprendimos de niños o de jóvenes muchas veces se nos ha quedado, digamos, como anquilosada, ¿no? Necesitamos un poco darnos razones de la fe, y más para movernos en el mundo en el que estamos actualmente, ¿no? Pues que nada se puede dar por supuesto, hay que explicarlo todo, y para explicarlo hay que entenderlo. Por tanto, la primera razón es el estudio en sí mismo y la necesidad que tenemos los cristianos de dar razones de nuestra fe, que es también lo que dice San Pedro en su carta. Y la segunda razón es más bien práctica, que es la siguiente. Mucha gente se siente un poco alarmada ante el hecho de estudiar teología. ¿Yo voy a poder estudiar? ¿Yo voy a ser capaz? Pues la respuesta es sí. Por tanto, la segunda razón es: el instituto ofrece una serie de facilidades para que los laicos, que tienen que compatibilizar su trabajo, su familia, su tiempo libre, que también es necesario, puedan estudiar teología. Y son estudios que se realizan a distancia, no hay que matricularse obligatoriamente de 10 asignaturas a la vez, uno puede hacer perfectamente una asignatura cada cuatrimestre y va estudiando a su ritmo y adaptando pues sus estudios a sus circunstancias personales.
Porque hay gente de toda la provincia.
Efectivamente. Evidentemente, de donde más personas vienen es de Ciudad Real, porque también es donde más personas hay, ¿no? Sí,
claro.
Pero que viene gente de todas las parroquias. Uh-huh. De todas las parroquias. Yo creo que, y a lo largo de los 8 años de existencia del instituto, yo creo que todas las parroquias han estado siempre representadas.
Oye, por ejemplo, se me ocurre, bueno, Juan Serna, por anunciarlo, que es secretario del Instituto Diocesano de Teología, igual algún día lo invitamos para que nos hable de esto, pero simplemente lo afirmo, está a punto de ser doctor en teología, que eso requiere más estudio y más investigación.
Dilo, pero, para que la gente rece por mí, para que salga bien todo.
Vale, sí, todo seguro que sí, además de la oración, que siempre es necesaria. Pero, por ejemplo, perdóname que te ponga en un compromiso, cuando estas últimas 2 semanas ha habido tanto revuelo con eso de las diaconisas, con que el Papa iba a poner en estudio ese tema, y todo el mundo de pronto se ha lanzado, y yo creo que ha dicho ya, la mujer al sacerdocio. ¿Estudiar teología sirve para entender mejor eso, por ejemplo?
Sí, sirve para entender efectivamente cómo la Iglesia tiene una dimensión apostólica, quiero decir que tiene su fundamento en los apóstoles, no porque ella haya querido, sino porque Cristo lo instituyó así, ¿no? Entonces es conocer el sacramento del orden para conocer mejor la Iglesia y para conocer también la propia misión como laicos o como religiosos que tenemos cada uno, ¿no? Esto del Papa ha sido muy curioso porque parece ser que ha sido más bien sacar de contexto una afirmación del Papa, ¿no? Y yo no lo sé muy bien, pero me da la impresión de que el Papa se tuvo una reunión con un consejo de superioras religiosas, que no sé si han tenido algún encuentro, y tuvo un diálogo con ellas. Y una de las preguntas que le hicieron fue pues justamente esto, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene que jugar la mujer en la Iglesia hoy? Y si de alguna manera se contemplaba la posibilidad de hacer un ministerio diaconal ejercido por mujeres, que no significa que vayan a recibir el sacramento del orden, que es una cuestión distinta, ¿no? Uh-huh. Y el Papa ahí lo que dijo, pues que efectivamente parece que en la historia, en los primeros siglos, sí que había mujeres que en el bautismo desempeñaban un ministerio especial. Hay que comprender que en los primeros siglos de la historia de la Iglesia el bautismo no se recibía de niños, sino de adultos. Y cuando una mujer se bautizaba, pues evidentemente lo lógico, por respeto, lo lógico es que estuviera asistida por mujeres. Claro. Y parece ser que estas son las diaconisas a las que se hace referencia, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que el Papa dice y que, bueno, pues que hoy dice, bueno, pues sería interesante crear una comisión para estudiar esta función. Por otra parte, ya sabemos que, bueno, hoy en día la mujer, es verdad que quizá necesita, seguramente, ¿no? Quizá, seguramente necesita, pues, ocupar un lugar más destacado en algunas
aspectos de la iglesia,
dimensiones de pero que por otra parte está y el bautismo es lo que a los cristianos nos capacita para participar en la misión de la Iglesia a todos los niveles, ¿no?
Bueno, y entender el sacerdocio no como un privilegio, que es lo que late ahí, sino como un servicio,
claro,
como algo que se pone al servicio de la comunidad.
Claro.
Bueno, casi 200 alumnos en el Instituto Diocesano de Teología.
Más de 200,
es que tenía aquí la suma rápida. Bueno, entre estudios reglados y no reglados, y que el miércoles es la clausura del instituto. Háblanos de este día ya para terminar, del miércoles, que es la clausura.
Todos los años, la inauguración del curso, siempre el seminario siempre ha organizado, el seminario diocesano, y ha organizado un acto de inauguración, ¿no? Y cuando se crea el instituto, pues vimos lo más conveniente unirnos al seminario para inaugurar el curso, las dos instituciones juntas, ¿no? Uh-huh. Y al final del curso, pues por tener un acto que fuera más específico del instituto, aunque está abierto a todo el mundo, claro, pues se pensó hacer un acto de clausura que consiste pues en la celebración de la misa a las 6 de la tarde y después, que contaremos con la presencia de don Gerardo, nuestro nuevo obispo, y después una lección que este año Siempre la da un profesor del instituto y este año la va a dar el director, que es don Lorenzo Trujillo. Uh-huh. El tema es el cristiano ante el fin de la historia. Es un tema así muy llamativo, pero es algo que Lorenzo tiene muy pensado y que es además muy, muy urgente, ¿no? Porque uh-huh. es cómo debe situarse el cristiano en la situación actual, ¿no? En la situación económica, política, social, cultural, etcétera. Uh-huh. Y después de esto, pues tenemos un momento de convivencia. Se entrega un diploma uh-huh. a los alumnos que han hecho los 3 años del curso básico, que este año son 25. Sí. Y pues, como recuerdo y como recuerdo de su asistencia, pues se les da un diploma.
Muy bien. Juan Serna, secretario del Instituto Diocesano de Teología, Beato Narciso Estenaga. Hablaremos en el inicio del curso 2016-2017. Gracias por compartir Ojalá. Este tiempo con nosotros.
Muchas gracias a ti.
El espejo.
COPE. Estar informado.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Y venimos repasando con Inma Serrano las obras de misericordia espirituales y corporales, porque estamos en el año de la misericordia. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Avanzamos una semana más en la reflexión de las obras de misericordia espirituales, en esta ocasión hablando de perdonar al que nos ofende. Y es que esto es de lo más difícil. Somos tan propensos a la venganza y al resentimiento. Nos cuesta tanto a veces pedir perdón que sorprendería lo fácil que es pedirlo, aunque siempre tiene que ser con arrepentimiento y no para salir del paso. Perdona, aunque la ofensa te duela mucho. Perdona 70 veces 7, nos dice el Evangelio. Porque si Dios perdona todo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Si cada día hacemos cosas mal y aún así es capaz de perdonarnos, ¿por qué no nosotros? Perdonar las ofensas significa superar la venganza y el resentimiento. Significa también tratar de forma amable a quien nos ha ofendido. Siempre hay que perdonar sin importar lo grave que haya sido la ofensa, porque para amar al prójimo es fundamental perdonarlo. Así en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero al mismo tiempo el Señor aclara, si perdonáis a los hombres las ofensas, vuestro Padre del Cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y el mayor perdón que nos demuestra el Nuevo Testamento es el del propio Jesús en la cruz, que nos enseña que debemos perdonar todo y siempre, al hacerlo Él mismo con sus propios ejecutores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si queremos recibir la misericordia de Dios, entonces debemos ser misericordiosos y perdonar a los que nos han hecho mal. La clave es perdonar inmediatamente. Tan pronto como alguien nos hace daño, oremos por esa persona y perdonémosle. Si así lo hacemos, habremos mostrado a Dios cuánto lo amamos por practicar la misericordia.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la mirada de Antonio Gallardo y su columna de opinión, que hoy creo que, como buen granaíno, estará en Granada celebrando estos días el Corpus, porque en Granada tiene pues muchas raíces. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel, y felices fiestas del Corpus Christi para todos. En estos días preveraniegos y también preelectorales, estamos asistiendo a esos experimentos con gaseosa que en breve, y si Dios no lo evita, lo van a ser en serio, y no es que ahora tampoco sean una broma. Dos ejemplos de lo que nos espera a poco que España se convierta en una república bolivariana de extrema izquierda con la aquiescencia de aquellos que no lo pueden evitar. El primero, el intento de desmantelar la educación concertada y privada en la Comunidad Valenciana. experimento que, de salir bien, además de negar el derecho y humillar a los padres, va a perseguir la uniformidad de conciencias de los alumnos al más puro estilo soviet. Bueno, pues si esto sale bien, o mejor dicho, si sale mal, es uno de los objetivos globales para lo que queda de España después de las elecciones. Segundo ejemplo. Tienen ustedes una pequeña casa en el campo, un piso a la espera de que su hijo estudie una carrera, o un garaje vacío porque vendieron su coche. Pues nada, una guerrilla urbana, con técnicas casi terroristas, se la puede ocupar con la aquiescencia y casi aplauso de una alcaldesa como la de Barcelona en el barrio de Gracia. Y además no se detendrá a los vándalos que destrocen el barrio jugando al Call of Duty urbano. Son estos dos casos de laboratorio, en pequeñito, que si triunfan ante el silencio de administraciones y jueces, pueden prender la mecha de las ideas de aquellos cuyo objetivo final es atentar radicalmente contra el sistema establecido, con la excusa de salvar a los pobres, pero llenándose su propio bolsillo y buscando establecerse como reyezuelos en una anarquía bien planificada. En eso estamos, a poco que estos individuos consigan el poder en junio. ¿Es esto una película de terror? Pues más bien una posible realidad que Dios quiere que se evite por el bien de todos. A la espera de más noticias, queden ustedes con Dios, buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Más de 11 millones 800.000 seguidores en la cuenta de Twitter, @pontifex_es. El tuit de ayer es del 26 de mayo, a la una, fue: Jesús se da a nosotros en la Eucaristía, se ofrece a sí mismo como alimento espiritual que sostiene nuestra vida. Eso es celebrar bien el Corpus. El domingo la misa desde la parroquia de Santiago, que preside nuestro obispo don Gerardo, y a continuación el informativo diocesano. Que pasen buena semana.